Buenos días, iglesia, que Dios le bendiga. Estamos contentos, estamos gozosos porque estamos delante de su palabra en esta mañana. Ese es nuestro gozo, ese es nuestro deleite, ese es nuestro privilegio también, que podamos ser convocados aquí y podamos disfrutar todo lo que la iglesia local nos permite disfrutar, la comunión de los hermanos y esa bendición de poder estar juntos adorando al mismo Dios, adorando al Dios soberano. Pero si su palabra no estuviera con nosotros, mi amado, esto se convertiría en una celebración vacía, religiosa, posiblemente, a lo más, en el mejor de los casos. Su palabra está con nosotros y esa es la bendición que nosotros tenemos en esta mañana. Así que yo quiero darle la bienvenida a la iglesia y quiero darle la bienvenida a los amigos y hermanos que nos acompañan en esta mañana. Queremos saludarles y dar gracias al Señor porque están con nosotros en esta mañana. Quisiera saber si hay, yo lo que quiero es que ellos se identifiquen. Yo sé que hay algunos hermanos y amigos que han venido y están con nosotros, pero de este lado me gustaría ver esas manos, por favor, de esos amigos y hermanos. Amén. Por aquí veo una, dos manos que están visitando en esta mañana por primera vez. De este lado. Amén. Aquí tenemos otra mano. Por aquí tenemos otra mano. Y yo voy a tener que llamarla por su nombre. ¿Dónde está doña Francisca? Ah, doña Francisca y su hija Mili. Tenemos varios amigos, tenemos varios también hermanos en la fe que están con nosotros en esta mañana y a ellos pues yo quiero darle la bienvenida como solemos hacerlo. Uno, dos y tres.
Bienvenidos.
Bienvenidos. Siéntanse como en casa. Pero yo siempre digo que mi oración también es que usted pueda ser incomodado por la palabra. Siéntase cómodo en este lugar y ojalá que usted pueda ser abordado y saludado, pero ojalá que la palabra pueda confrontar sus corazones. Esa es nuestra oración. También quiero dar la bienvenida a los hermanos y amigos que están conectados por los medios electrónicos. Quiero darle la bienvenida a cada uno. Y quiero que en esta mañana nosotros tengamos la convicción, mi amado hermano, de que nosotros estamos, no por casualidad, estamos por la voluntad soberana de nuestro Dios, en el lugar correcto, en el momento indicado. Estamos en el lugar que tenemos que estar. Estamos en el lugar que tenemos que estar. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Si usted vino hoy por primera vez a escuchar la palabra de Dios, si usted está aquí hoy en esta mañana porque aceptó una invitación, como muchos de nosotros en un momento dado de nuestras vidas dijimos, déjame salir de este muchacho ya y déjame ir. Ese fue nuestro caso. Telele, pero vamos, acompáñame. Y un día yo dije, mira, voy, pero es para salir de ti que yo voy. Si usted está aquí en esta mañana, entienda que no es por casualidad. El Señor y Dios soberano de toda creación tiene un propósito, tiene un plan redentor que está por encima de ti y de mí, pero en su soberanía y en su capacidad de hacer que todas las cosas funcionen para su gloria, Él nos integra, nos hace parte del establecimiento y también la expansión de su reino. De manera que es una bendición el que nosotros podamos estar aquí en esta mañana, porque ciertamente, en la otra cara de esa moneda, usted y yo podríamos estar en el lugar incorrecto y en el momento inadecuado. De hecho, esa es una declaración que ha servido por mucho tiempo, ¿verdad?, como frase pegajosa, como a lo mejor tal vez como lema o como trama de películas, de novelas, de escritos, de dramas. ¿Usted no la ha oído esa frase? Ah, él estaba en el lugar incorrecto, en el momento inadecuado. Y le pasó eso. Ha sabido ser materia de producciones cinematográficas en el pasado, pero lo más lamentable es que también ha sabido ser materia de una cruda realidad de nuestra sociedad. Harán 14 años que yo recuerde, mi amado, usted puede traer a memoria, lamentablemente porque nos duele, cualquier otro episodio, pero que yo recuerde de uno en particular, un doctor que perdió su vida en el jardín botánico, asesinado, y después que se investigó, que no era ese. ¿Usted se acuerda de eso? Que no era ese, no fue a ese que mandaron a matar. Horrendo, mi hermano. Y eso como que trae a memoria un poquito el dilema existencial del azar, de la fortuidad. Caramba, pero parece como que mataron a la persona equivocada. No era esa la persona que... Nuestro propósito en esta mañana no es hablar del determinismo, ni es hablar del fatalismo. ¿Usted me entiende? Si usted quiere abundar, profundizar un poquito en estos temas, venga los miércoles e inscríbase en la peña de teología sistemática del Pastor Nadal. ¿Dónde está el Pastor Nadal? Yo no lo veo aquí, pero lo estoy emplazando públicamente a que aborde esos temas en su peña de teología sistemática, porque podemos hablar extensamente sobre lo que la palabra de Dios nos dice acerca de esto. Yo lo que quiero que usted sepa es que la palabra de Dios, la Biblia, no enseña el azar. Nos muestra a un Dios soberano, dueño de todas las cosas que ocurren en su creación. Dueño de todas las cosas que ocurren en su creación. La palabra de Dios, con claridad, Isaías 46 nos lo dice, verso 9, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Y el verso 10 dice lo siguiente con contundencia, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Anuncio lo por venir desde el principio y anuncio desde la eternidad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. De manera que el azar fortuito, la coincidencia, la chepa, el creyente no cree en eso, mi amado hermano. Usted y yo no descansamos en ese nivel de incertidumbre para las cosas que ocurren en nuestra vida y las cosas que el Señor ha ordenado y ha orquestado alrededor de nosotros, alrededor de su pueblo, alrededor de su plan redentor, que se va desarrollando en la historia y que a ti y a mí nos corresponde el grandioso privilegio de formar parte de ese plan redentor en medio de su iglesia local. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 10, ¿no se venden dos pajarillos por un cuarto? Y mira, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Ciertamente, dice la Biblia, todos nuestros cabellos están contados. De manera que el Dios soberano que es nuestro Dios, el Dios que se ha revelado en su palabra, es un Dios que no nos permite su revelación, la revelación de su carácter, no nos permite creer en este tipo de azar y de eventos fortuitos, particulares. Dios no hace ni permite que suceda nada que no sirva a sus propósitos. Con todo, mi amado hermano, con todo, usted y yo no somos marionetas en las manos de un Dios tirano. Usted y yo ejercemos decisiones particulares que tienen consecuencias en nuestras vidas. De hecho, hay un principio particular de causa y consecuencia en la palabra de Dios que usted y yo conocemos. Y está allí latente. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, mi hermano. Olvídese del cuento. Causa y consecuencia. También en este aspecto, usted y yo debemos entender que tenemos decisiones que tomar en nuestra vida. Tenemos decisiones que tomar en nuestra vida, porque ellas indefectiblemente traerán consecuencias a nuestras vidas, conforme a la naturaleza de esas decisiones. Usted y yo no somos marionetas, Dios no es un Dios tirano que está por allí manejando hilos existenciales sobre nuestras vidas y nosotros sin ningún tipo de evaluación de las cosas. Mi hermano, aún la propia salvación es una transformación soberana que está en su sola potestad, y usted y yo tenemos que tomar una decisión por Cristo. Y usted y yo, en ese marco soberano, tenemos que proceder a una decisión racional por Cristo Jesús en nuestras vidas. Así que en esta mañana nosotros estudiaremos, mi amado, un episodio particular donde esta frase también permea, donde nosotros vamos a poder ver este contexto en la vida de uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Yo quiero que usted me acompañe a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, y de allí vamos a tomar las porciones desde el 24 hasta el verso 29. Y vamos a leer la palabra de Dios allí en Juan capítulo número 20. El verso número 24 dice de esta manera: pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: no, Señor, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio, y les dijo: paz a vosotros. Y luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo, y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Gloria a Dios. Padre y Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, oh Señor, por lo que has revelado en esta porción de tu palabra para nosotros hoy, en este día. Mira nuestros corazones, oh Dios, mira nuestros corazones, nuestra necesidad de que tú hables en esta mañana a nuestros corazones, oh Señor. Necesitamos ser confrontados. Necesitamos, como iglesia y como individuos que tienen una relación personal contigo, oh Dios de la gloria, necesitamos ser confrontados con estas verdades. ¿Cuánta necesidad, oh Señor, tiene tu iglesia en esta mañana de que tú llames la atención a nuestros corazones acerca de esos momentos particulares en los que tú estás obrando y nosotros estamos ausentes? Oh Dios del cielo, anima a tu iglesia con tu palabra, confróntanos y danos gracia, oh Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Mis amados, el Señor Jesucristo fue enviado por su Padre, amparado, respaldado, sustentado por el poder del Espíritu Santo, para predicar el año agradable del Señor, para echar fuera demonios, para sanar y dar vida, para perdonar pecados, para remitir y para desatar las consecuencias del pecado en medio de la iglesia. Pero de esa misma manera, el Señor Jesucristo llamó a discípulos particulares y les envió con la misma comisión. Ciertamente no eran ellos los encargados de perdonar pecados, solo Dios puede perdonar pecados, pero los discípulos estaban como administradores del poder que le fue dado a la iglesia y que todavía mantiene. La iglesia de Cristo, mi amado, al margen, oiga cómo se lo estoy diciendo, al margen de la personificación de su liderazgo, la iglesia de Cristo tiene una autonomía y tiene un poder que le fue conferido por ninguna otra persona que el Señor Jesucristo, el propio Señor Jesucristo. Gloria a Dios que Él ha puesto en su iglesia hombres llamados para serle fiel, para alimentar a la iglesia, para servir a la iglesia, para servir a los santos, para encaminar a los santos a una verdadera adoración. Pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, tiene una autonomía y una autoridad que le fue conferida por el propio Señor Jesucristo. Y lo que sucedió con Tomás, mi amado hermano, nos recuerda justamente esto, que en medio de la iglesia el Dios soberano es capaz de otorgar segundas oportunidades. Y decimos con deleite y con esperanza, nuestro Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y usted y yo veremos cómo, estando ausente Tomás, habiéndose perdido de las bendiciones de aquella primera visitación Tomás, al final de nuestra porción en esta mañana, usted y yo veremos cómo Tomás fue bendecido con la convicción de una credulidad que le postró a los pies de Cristo y él pudo clamar, Señor mío y Dios mío. Esa es la interacción que usted y yo necesitamos. Vernos confrontados por la persona de Cristo en nuestras vidas a pesar de nuestras faltas en un momento dado, a pesar de que estábamos ausentes en un momento dado. Y eso es lo que esta porción en esta mañana nos quiere enseñar, quiere hablar a nuestros corazones. El Dios de las segundas oportunidades, obrando con misericordia y gracia en la vida de este hombre que perdió la oportunidad de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Una de las desgracias de la vida de un cristiano, mi amado hermano, es no estar presente en el lugar en el que el Señor está obrando. Y puede ser una obra local, una iglesia local en ciernes, comenzando a levantar su convicción, comenzando a convocar las almas de la comunidad para que juntos adoren al Señor. Y usted tiene que estar allí, mi amado, usted tiene que estar allí. Si usted ha sido llamado por el Evangelio, por el poder transformador del Evangelio, usted tiene que estar presente. O bien puede ser una iglesia madura, donde la palabra de Dios se predica y usted y yo tenemos un compromiso con el Señor que ha llamado a que su palabra sea expuesta. Usted tiene que estar presente, dice la Biblia. Usted no puede darse el lujo de estar ausente allí donde el Señor está obrando. La historia reciente indica, registra grandes épocas de la iglesia en Occidente donde el Señor derramó gran avivamiento y despertar en medio de la iglesia. Y los creyentes involucrados, los creyentes que estaban presentes, eran los creyentes que terminaban siendo transformados por el Espíritu Santo de Dios, no los creyentes que estaban ausentes. La obra de Dios, mi amado hermano, por más compromiso que usted albergue en sus corazones, se hará con los que están presentes. Es con los que están dispuestos a estar allí. Porque Dios no llama a hombres capacitados y dispuestos. Dios llama a hombres a quienes capacita y coloca en ellos la disposición. Esos grandes avivamientos en Norteamérica. El primer gran avivamiento en 1734 con Jonathan Edwards como protagonista. Pero después, casi un siglo después, con Dwight Moody, otro gran avivamiento en Estados Unidos. Y posteriormente avivamientos subsecuentes. Que permitieron que la iglesia se definiera y adquiriera una identidad en medio del desarrollo de la nación, del desarrollo temprano de la nación. Y con todo y lo aberrante que usted hoy vea que se desarrolla la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, usted y yo sabemos que la palabra de Dios fue predicada y continúa haciendo un impacto en las vidas de las personas. Pero porque estábamos allí, porque las personas estaban allí, porque estaban dispuestas a escuchar lo que había sido predicado y estaban en el momento adecuado cuando Dios comenzó a obrar, cuando Dios comenzó a trabajar en medio de la iglesia. Las personas eran atraídas y esa es justamente la medida de la soberanía de Dios para salvar y para transformar. Él es el que pone en el incrédulo el deseo por escuchar el Evangelio. Aún la intención de oír es por el poder de la palabra. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué viene? por el poder de la palabra, mi hermano. Por el poder de la palabra, por el poder inherente que ella tiene. Y ella se predica, y las personas, aquellas en las que Dios ha puesto su voluntad para redimir para vida eterna, se acercan, escuchan, están presentes. ¿No te da vergüenza, iglesia? ¿No me da vergüenza? A mí debiera darme vergüenza como iglesia. Que ese poder preliminar de Dios para atraer a las almas luego se diluya en las almas de los hermanos que debieran estar allí donde Dios está trabajando y no están. Esa es la desgracia, mi amado hermano. La desgracia de un creyente o de una iglesia es no estar presente en medio de la obra que Dios quiere hacer para su gloria. Y vamos a ver este desarrollo de la historia de Tomás, este episodio particular. Vamos a ver el verso 24, la lamentable ausencia en el lugar de la bendición. Si usted está tomando notas, usted puede tomar este título para esta porción, para este versículo. De manera particular va a servir para que nosotros hablemos de la lamentable ausencia en el lugar de la bendición. Verso 24. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Solo Dios sabe dónde estaba Tomás. Hay algunas personas que se aventuran a concluir que Tomás tenía miedo luego de aquel de aquella persecución que se armó, más bien de aquella lejanía y yo lo que estoy evitando usar el término criollo, el término dominicano, después de aquel desparpaje que se armó cuando el Señor Jesucristo fue tomado preso, cada uno tomó su camino posteriormente, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña que todos se reunieron, allí estaban 10 de ellos. El grupo seguía siendo identificado como los 12, pero allí estaban 10 de ellos. Faltaba Tomás. Tomás no estaba. Otros dicen que no quiso reunirse con el resto por miedo a los judíos. Otros dicen que él tenía toda la intención, pero sencillamente no había llegado, no había logrado llegar al lugar donde el Señor estuvo con sus discípulos en primera instancia. Otros dicen que se ocupó en los asuntos de su vida, tal como a Pedro en un momento dado se le oyó decir: vamos a pescar, volvamos a las barcas. Pero Tomás no estaba allí presente. Lo que sí es probable, mi amado, es que el carácter de Tomás haya jugado un papel importante en su ausencia. ¿Quién era Tomás? ¿Quién era Tomás? Tomás es este discípulo del Señor de quien no se brindan referencias parentales en la Biblia, simplemente sabemos que era mellizo de algún hermano o de alguna hermana, porque este es el nombre con el cual se le conocía, el Dídimo. Ambos nombres, Tomás y Dídimo, significan lo mismo en hebreo y en griego. Tomás fue el discípulo que al oír al Señor resuelto a ir a Jerusalén a ver a su amigo muerto, Lázaro, le dijo: Señor, pero ¿tú estás seguro? ¿Tú estás seguro? ¿Realmente vas a ir a Jerusalén sabiendo el peligro que te acecha allí? Y terminó diciéndole al Señor Jesucristo: bueno, pues vamos también nosotros para que muramos con Él. Para que muramos con el Señor, a quien de seguro van a apedrear, pensaba Tomás. Tomás fue el discípulo que preguntó al Señor, una pregunta muy lógica desde el punto de vista humano: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos conocer el camino? Y la respuesta del Señor Jesucristo es la que adorna nuestro púlpito: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esa fue la respuesta del Señor Jesucristo a Tomás. Está bien que tú no sepas completamente a dónde vas, Tomás, pero tú no puedes alegar que tú no conoces el camino, porque yo soy el camino, le dijo el Señor Jesucristo. De manera que Tomás era este hombre de mentalidad racional, lógica, para quien el Señor resultaba un enigma todavía a 3 años de caminar con el Señor, pero había sido llamado soberanamente por el Señor Jesucristo para ser uno de sus discípulos. Tomás estaba en el lugar incorrecto, en el momento inadecuado. No sabemos dónde estaba, pero lo que sí sabemos es que no estaba en el lugar en que el Señor estaba trabajando. Porque en su ausencia, mi amado, y usted puede leer conmigo la porción anterior, desde el verso 19, mire como dice la palabra de Dios allí, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, ¿qué les dijo? Paz a vosotros, paz a vosotros. En su ausencia, en esa lamentable ausencia de Tomás, se perdió de esa impartición soberana de paz y sosiego a los corazones de estos hombres que estaban aterrados. Y a Tomás no le quedó otra que mantener su temor, mantener su miedo, mantener su terror. Porque en ese momento particular se perdió la bendición, la oportunidad de recibir paz por medio de, a través de la boca del propio Señor Jesucristo. Paz a vosotros, le dijo el Señor Jesucristo. Tomás no estaba ahí. Ya se perdió de eso, va una. Pero siga leyendo conmigo, verso 20. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos, ¿qué dice allí? Se regocijaron viendo al Señor. A Tomás no le quedó otra que mantener su truño y mantener su semblante agonizante y frustrado. Porque no estaba ahí cuando el Señor compartió los estigmas con ellos. Cuando el Señor les mostró las marcas de las manos y del costado. No estaba ahí. Bando. Mi hermano, nos perdemos las bendiciones del Señor cuando estamos ausentes. Cuando el Señor está trabajando en medio de su iglesia y nosotros no estamos ahí. Por favor, piensen en esto. En la medida en que desarrollamos la porción, piensen en esto, mi amado hermano. Porque si para alguien de alguna manera es este mensaje, es para ti, iglesia, en esta mañana. Sigue leyendo, mira el verso 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre. ¿Qué dice? Así también yo os envío. Tomás estaría, a no ser por la instrucción de sus y la información de sus discípulos, pero no recibió directamente del Señor Jesucristo esa maravillosa comisión, esa comisión especial, particular, que les animaba a ser enviados con el poder del Espíritu de Dios, que luego suspiró sobre ellos, respiró sobre ellos. Mira el verso número 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Mi hermano, Tomás no estaba ahí. ¡Qué desgracia! Tomás estaba ausente de esos episodios iniciales donde el Señor Jesucristo impartió paz, compartió las credenciales del Señor Jesucristo. Mírenme aquí, que yo mismo soy. Les envió con una paz renovada, pero también impartió el poder del Espíritu Santo sobre ellos. Luego ese poder fue confirmado para las naciones y para la legitimación de su labor como enviados, como apóstoles. Allí en el aposento alto donde recibieron ellos el Espíritu Santo de Dios con poder. Pero en este momento, de manera particular, la palabra de Dios nos dice claramente que Él les impartió una comisión del Espíritu en sus corazones, que les animaba a aguardar hasta ese momento para que luego recibieran las herramientas que la iglesia necesitaría para prevalecer hasta hoy. Tomás no estaba allí, mi hermano. Honestamente, yo no sé cómo usted lo define eso, para mí eso es una desgracia. No estar presente donde Dios está obrando. No estar presente donde Dios está trabajando con su iglesia. Tomás no estaba presente donde el Señor estaba manifestando su poder y su gloria, y ya eso hace de cualquier otro lugar un lugar incorrecto y un momento inadecuado. Era ahí que Tomás tenía que estar, mi hermano. Pero nosotros vemos cómo se desarrolla la gracia y la misericordia de nuestro Dios por medio de las circunstancias, de la respuesta de Tomás en este momento. En el verso 25 pasamos de ver la lamentable ausencia en el lugar de la bendición, y yo quiero que veamos ahora la lamentable actitud en el lugar de la confrontación. Verso 25. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto, Tomás. Al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. No creeré. De hecho, usted sabe que de esta interacción y de esta respuesta y de esta actitud de Tomás es que se desprende el famoso dicho: ver para creer. Atentamente, Tomás el Dídimo. Qué desgracia, mi hermano. No solamente estaba ausente cuando tenía que estar presente, pero mira la actitud que asume Tomás, mi hermano. Mira la actitud que asume Tomás. En vez de lamentarse, se resiste Tomás. En vez de presentar alguna excusa o algún argumento que justifique su ausencia, se endurece. Tomás se atrinchera en sus pensamientos. Si yo no veo las marcas, no creeré. Esto pudo haber sido, mi amado, una evidencia del desinterés de Tomás o del temor de Tomás. Pero también pudo ser parte de la frustración de Tomás al saber que el Señor les había visitado y él no estaba presente. Y yo siempre apelo a esta batalla particular que cada uno de nosotros pudiéramos llegar a tener en nuestros corazones. Cuando hemos fallado, cuando le hemos fallado al Señor o cuando hemos pecado, entonces nuestro semblante decae, nuestro corazón se endurece, nuestras respuestas ya no son respuestas de gracia. El Señor nos visita, mi amado hermano, cada día cuando nosotros nos reunimos en su nombre como iglesia, y muchas veces tú no estás. Ese es el peso que nosotros tenemos en nuestros corazones como pastores. Y no solo eso, mi amado, sino que cuando eres confrontado por alguno y te dicen: mira, el mensaje nos ha hablado esta mañana. Y al Señor hemos visto a través del mensaje. ¿Con cuánta frecuencia tú no presentas los mismos argumentos que Tomás? Yo tengo que oírlo. Cuando yo lo oiga, yo te digo. Porque ese predicador a mí como que... yo lo voy a oír. Después que yo lo oiga, entonces yo te digo. Mi hermano, la palabra de Dios nos dice claramente que es bueno y es una bendición para vida eterna estar juntos los hermanos en armonía. Amén. Es una bendición, es una bendición. Salmo 84:4 lo dice de esta manera: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Qué bendición es estar donde sabemos que Dios puede obrar como iglesia. Qué bendición es qué bendición es sabernos alejados, que no formamos parte todavía, y que esa convicción cargue nuestros corazones para buscar a Cristo Jesús. Hasta eso, mi amado hermano, es una bendición. Cuando ocurre que tú eres invitado y vienes y tú ves la comunión y escuchas la reprensión de la palabra de Dios para que podamos ser uno delante de nuestro Señor Jesucristo, y tú sabes que tú no perteneces, que tú no estás a los pies de Cristo aún, que tú has vivido postergando tu gracia para salvación, es una bendición que tu corazón sea cargado. y que tú digas, yo quiero formar parte de eso. Yo quiero vivir para Cristo. Esa es una bendición, mi hermano. Y no puede venir a tu vida si tú no eres confrontado con este tipo de cosas. Lamentablemente, muchas veces sucede que nuestros corazones se recrudecen y terminamos respondiendo como Tomás. No, Señor, si yo no lo veo, porque yo soy como Tomás. Ver para creer. Y hasta nos llenamos la boca con esas declaraciones, mi hermano. Tomás no recibió esa investidura especial del Espíritu Santo de Dios, mi hermano. Este es el tipo de cosas que puedes perder al estar ausente en medio de la iglesia. Tomás no solamente se resiste a creer, sino que pone condiciones racionales para creer, condiciones humanas y naturales, condiciones físicas para creer. Tomás olvidó, mi amado hermano, que no era por vista, sino que era por fe. Y yo digo que lo olvidó, no porque tuvo oportunidad de leer lo que el apóstol Pablo escribió, sino que el propio Señor Jesucristo se lo dijo delante de él. Cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, ¿qué fue lo que le dijo a Marta? ¿No te he dicho yo que si crees, verás el reino de los cielos? Tomás, no es ver y después creer, es creer y después verás la gloria de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios le ha enseñado y estuvo allí en el contexto de la tumba de Lázaro. Tomás lo sabía. Qué desgracia, mi amado. Pero reitero, donde abunda nuestra desgracia, nuestro Dios se manifiesta con sobreabundante gracia para restaurarnos, para visitarnos una segunda vez si es necesario, mi hermano. Mire el verso número 26, para que veamos la gloriosa humillación en el lugar de la visitación. Último punto de nuestro mensaje esta mañana. La gloriosa humillación en el lugar de la visitación. Verso 26. Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro. Y con ellos, ¿ahora quién estaba? Tomás. No es verdad que me va a pasar otra vez. Con ellos estaba Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y luego le dijo a Tomás. Tomás no tuvo que mediar palabra, mi amado hermano. El Señor Jesucristo conoce nuestros corazones. El Señor Jesucristo abordó a Tomás con la necesidad particular, íntima que había en el corazón de Tomás. Paz a vosotros. Tomás, ven acá. Gloria a Dios. Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Qué bendición, mi hermano. Qué bendición que tú y yo podamos hoy ser llamados más bienaventurados que Tomás. Porque no hemos visto esas manifestaciones tangibles, concretas, gloriosas que estos hombres en su tiempo de la historia pudieron apreciar. No, tú y yo, por medio de la fe, hemos podido venir a los pies de Cristo Jesús y ver su gloria. No hemos visto esas cosas, pero hemos creído. Hemos creído. Por la gracia soberana de nuestro Señor Jesucristo, hemos venido a convicción de fe. Hemos creído. Señor Jesucristo, mi amado hermano, nunca dijo que iba a tolerar los padecimientos de la cruz hasta vencerlos. El Señor Jesucristo profetizó que iba a morir en la cruz, pero que se levantaría venciendo no la cruz, venciendo la muerte. El Señor Jesucristo padeció en la cruz del Calvario, ¿sí o no? El Señor Jesucristo venció la muerte. El Señor profetizó que iba a morir en la cruz, y que se levantaría con poder, mi amado hermano. Por lo que las razones para que el Señor mostrara en más de una ocasión sus heridas y sus llagas fueron varias, al menos tres. Primero, demostrar que se trataba de Él y no de otra persona. Que Él era aquel que había sido levantado en una cruz y que Él era aquella persona a quien le habían traspasado en el costado con una lanza, que era Él. Pero en segundo lugar, demostrar que había vencido. Demostrar que había vencido, que había cumplido su promesa, que había resucitado de la tumba con poder. Y en tercer lugar, demostrar que no era un espíritu, que no era un fantasma, sino un cuerpo de carne y hueso, pero glorificado, cuyas características nos acompañarán, mi amado hermano. Tú y yo, el día que seamos glorificados para vida eterna delante de su presencia, de igual manera, tendremos cuerpos, no seremos espíritu intangible, tendremos cuerpo. La palabra de Dios nos enseña que nos será provisto un cuerpo glorificado. Un cuerpo con características de gloria que se conformen al contexto de gloria en el que nosotros ya habitaremos. Y eso era lo que el Señor Jesucristo quería hacer en ese momento particular. Tomás estaba ahora con sus hermanos y el Señor confrontó el corazón de Tomás de manera particular en esta segunda visitación. Y posiblemente nosotros tengamos razones para decir, bueno, qué lamentable, qué vergüenza que Tomás haya tenido que ser humillado, expuesto, confrontado en ese momento. Pero mi hermano, usted y yo sabemos que todo aquel a quien Dios humilla, Él soberanamente también enaltecerá. Y Tomás en ese momento recibió la mayor de las bendiciones. El poder recibir con firme convicción la verdad de que Él era el Señor y el Salvador. Y por eso Tomás terminó declarando de esa manera, mi amado hermano: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. No fue una desdicha, no fue una pérdida para Tomás. No fue un fracaso para Tomás encontrarse en plena certidumbre de fe con el Señor Jesucristo. Fue una victoria para Tomás. Después de una vergüenza, después de una ausencia, después de una confrontación particular, después de la manifestación de un carácter cerrado, el Señor Jesucristo trabajó en el corazón de Tomás. Tomás terminó diciendo: Señor mío y Dios mío. Hay esperanza para ti en esta mañana si tú estás aquí con un corazón endurecido. Hay esperanza, porque el Dios de los cielos quiere obrar en tu corazón para que tú puedas terminar diciendo un día: Señor mío y Dios mío. Yo no sé cuál es la condición particular en la que estás en tu vida en este momento, pero yo sí sé que hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Hay esperanza para ti en Cristo Jesús. Si tú no estás a los pies de Cristo en esta mañana, hay esperanza para ti en Cristo. La real bendición, mi amado hermano, es nosotros poder caminar por medio de la fe que nos ha sido impartida por la obra de la cruz. No hemos visto las manifestaciones de aquellos portentos, pero tú y yo hemos venido en una condición de humillación en nuestros corazones, hemos postrado nuestros corazones en certidumbre de fe, y hoy estamos delante de su presencia. Hoy estamos delante de su presencia, transformados para gloria eterna. Tomás también fue restaurado en medio de su dureza, en medio de su incredulidad. Tomás, amado hermano, terminó levantando sus manos y alabando al Señor de los cielos, reconociéndole como el Señor y Salvador. Ahora yo quisiera decirte en este momento, para terminar en esta mañana, si nosotros estamos de acuerdo en que esa fue una oportunidad grande para Tomás, la palabra de Dios dice que tú y yo somos más bienaventurados. La palabra de Dios dice que la iglesia de Cristo hoy, que ha depositado su confianza en la obra de la cruz, es más bienaventurada que el propio Tomás, que estuvo allí y pudo meter sus manos y pudo palpar sus heridas. Y esa es una realidad que tú y yo tenemos que aquilatar hoy en nuestra identidad como iglesia de Cristo. Tenemos más bienaventuranza que la que recibieron algunos de sus discípulos. Tú y yo somos doblemente gozosos y felices, más dichosos que Tomás, porque no hemos visto y por la gracia de Dios hemos creído. Esta es entonces una dicha más grande, más grande. No te excluyas, no te apartes de esta dicha, procura estar presente en el lugar donde el Señor está trabajando, mi amado hermano. Que nadie te cuente sobre la gloria de Dios obrando en medio de su iglesia. Si la palabra de Dios dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mi pregunta es, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú como iglesia? Pero también, ¿dónde estás tú como creación de nuestro Dios, criatura de Dios, que todavía no has venido a ostentar el título de hijo de Dios por medio de la fe, porque te mantienes ausente donde Dios está obrando? Te mantienes faltando a la cita donde Dios está obrando y puede obrar en tu corazón para vida eterna. Es un deleite para mí en esta mañana y para la iglesia verte aquí. Es un deleite, es un gozo. Y llenamos nuestros corazones con esperanza de que permanezcas, de que persistas en escuchar, en inclinar tu corazón a la palabra predicada. Porque solamente en ese contexto es que tú podrás recibir el Evangelio que puede transformar tu vida para eterna gloria delante de su presencia. Para eterna gloria delante de su presencia. Ojalá, mi amado hermano, que en esta mañana tú puedas asumir un compromiso como iglesia. Pero también a ti te digo, si nos estás visitando en esta mañana, si no es tu costumbre estar en medio del pueblo de Dios, este es el lugar donde Dios obra. Amén. Este es el lugar donde Dios puede obrar salvación y vida eterna para ti. Padre amado, Dios de los cielos, queremos en esta mañana alabarte y bendecirte. Queremos exaltarte. Queremos reconocer, oh Señor, el propósito que has tenido de confrontar nuestros corazones a la manera que confrontaste el corazón de Tomás en su tiempo. Oh Señor, con esta dura advertencia, con esta exposición, oh Señor, le expusiste, lo traíste a luz, traíste a luz su incredulidad. No solamente fue hablada a sus compañeros, a sus hermanos, los discípulos del Señor, pero el Señor, tu Hijo amado, oh Dios de la gloria, confrontó a este hombre en su tiempo con la recia incredulidad que le caracterizó. Tanto que hoy nos hemos apropiado de esa dureza y nos llenamos la boca de decir que si no vemos, no creeremos. Oh Padre amado, ten misericordia. Ten misericordia, Señor, de aquellos que están aquí, de algunos que pueden estar viendo este mensaje posteriormente. Pero ten misericordia de todos aquellos que no han podido ver al Cristo de la cruz, que no han podido ver al Cristo crucificado por medio de la predicación de tu palabra. Ten misericordia de ellos, oh Dios del cielo, porque es necesario, oh Padre amado, que tú obres en sus corazones para que puedan venir a los pies de esa cruz, para que puedan ver a Cristo, para que puedan depositar su confianza en sus promesas, para que puedan creer, de manera que luego puedan ver tu gloria. Ten misericordia, oh Dios, de tantas personas que están en nuestras vidas, alrededor de nosotros, familiares, amigos, pero de manera particular hoy, oh Dios de la gloria, ten misericordia de los que están aquí en este lugar, que no tienen a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Yo quisiera invitarte a ti, iglesia, en esta mañana, a que orando con tus ojos inclinados, pero con tus corazones también delante de nuestro Dios, en oración en esta mañana, tú puedas interceder por cada persona que esté aquí en este lugar. Nosotros ciertamente no conocemos los corazones, no conocemos las historias, pero el Señor no tuvo que escuchar las palabras de Tomás. El Señor Jesucristo allí dijo, paz a vosotros, y se dirigió al corazón de Tomás de manera inmediata. Haz esto esta mañana, oh Dios de la gloria. No esperes el argumento de los que están aquí sin Cristo. Háblales a sus corazones, oh Dios. Padre, toma cuidado, oh Señor. Toma cuidado eterno de sus corazones en esta mañana. Y pon esa fe que ellos necesitan para salvación y vida eterna. Si tú estás aquí en esta mañana, yo te invito en este momento a que tú ores en tu corazón, en lo íntimo de tu corazón. Yo no voy a pedirte que te pongas de pie, yo no voy a pedirte que pases al frente. Si tú estás aquí en esta mañana, simplemente quiero pedirte que ores en tu corazón, que reflexiones acerca de tu condición actual, que reflexiones acerca de tu condición delante de ese Señor de gloria. ¿Qué has hecho con el Evangelio que se te ha predicado hasta hoy? ¿Qué harás con el Evangelio que se te predicó hoy? Si tú estás aquí en esta mañana sin Cristo, hoy es el momento adecuado y el lugar adecuado en el que tú puedes comenzar una relación para vida eterna con el Señor Jesucristo. Si tú estás aquí en esta mañana con esa condición, es mi invitación más humilde y más sencilla posible. No queremos exponerte entre tú y Dios. Ora en tu corazón en esta mañana. Y dile al Dios de los cielos algo similar a, Padre, tú eres Dios, yo soy pecador, yo soy pecadora. Yo lo sé y tú lo sabes mejor que yo. Mírame, oh Dios, mírame con misericordia. Ten piedad de mí en esta mañana. Yo quiero venir a los pies de la cruz de Cristo. Yo quiero que tú me proveas tu Espíritu Santo, que selles mi corazón, oh Dios, con la promesa de redención que es tu Espíritu. Que lo pongas en mi vida, que me hagas un hijo tuyo en esta mañana. Que me hagas una hija tuya en esta mañana. Yo no sé cuántas cosas más tendrán que pasar de aquí en adelante, pero yo quiero hoy tomar una decisión por Cristo. Heme aquí, oh Dios. Mira mi corazón. Mira mi corazón, oh Padre amado. Ven a morar a mi corazón en la persona de tu Espíritu Santo, que es la persona de tu Hijo Jesucristo. Porque el Espíritu es el Señor, y allí donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ven a morar a mi corazón. Ora de esta manera si tú estás aquí en esta mañana con esa necesidad de Cristo en tu vida. Ora de esta manera. No te preocupes por quien te invitó, no te preocupes por quienes te rodean. Este es un momento entre tú y Dios. Clama a tu Creador y pídele que te provea su Santo Espíritu para vida eterna. Si tú estás aquí en esta mañana y oraste de esta manera, si tienes inquietud en tu corazón para recibir a Cristo Jesús en esta mañana, yo quisiera que todos, orando con la cabeza baja, por favor, respetemos la dignidad de la decisión individual de cualquiera. Pero si tú estás aquí en esta mañana y has orado, déjame ver tu mano. Déjame ver tu mano para yo orar por ti. Déjame ver tu mano para yo clamar en mis oraciones personales por ti, por tu causa, para bendición de tu alma. Si has orado de esta manera, si has clamado al Señor, Si le has dicho, Señor, mira mi corazón, yo no sé qué más hacer. Yo no sé qué sigue después de esto, yo solo sé que necesito a Cristo. Si hay alguien así en este lugar, déjame ver tu mano para orar por ti. Dios y Padre que estás en los cielos, te alabamos y te bendecimos, oh Dios. Y sabemos que tú tienes un tiempo perfecto para tu llamar a salvación. Pero tu palabra ha sido predicada, oh Dios. No permitas que el maligno la quite de los corazones. Rogamos, oh Dios de la gloria, que haya caído en buena tierra. Bendice a tu iglesia, guárdanos y tráenos con bien en esta tarde para que podamos adorarte nuevamente. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mi amado.